Soy Mireya Loza, es el 23 de junio 2008. Estoy en el municipio de Zaragoza, Nuevo León, entrevistando a Nicolás Grimaldo Andrade. Nicolás Grimaldo Andrade. Don Nicolás, ¿me pueden contar dónde nació?
Sí, nací en San Francisco el 10 de septiembre de 1938.
¿38?
Sí.
¿Y cómo es San Francisco?
Ah, eso es un ranchito ahí entre una hondonada ahí de cerros. Ahí vivo.
¿Y cómo era ese ranchito cuando era joven?
Pues ha cambiado un poco, pero casi igual. No era mal lo que... Ha cambiado pues la infraestructura que tiene ya. Uh-huh. Pero lo demás, pues casi los procedimientos de antes siguen siendo los mismos.
¿Y sus padres a qué se dedicaban?
Ellos eran agricultores en pequeño, ¿sí? Sembrábamos.
¿Y ellos tenían su propio terreno?
Éramos, no éramos propietarios, estábamos luchando por la tierra.
¿Sí?
Era de la hacienda de Jesús María los terrenos que sembraban.
¿Y cómo es que ganaron esa lucha? ¿La ganaron?
Sí, porque mi papá fue muy constante en buscar la forma de conducir a la comunidad a esa lucha que pues era nuestro sustento, porque no había otras tierras que labrar. Uh-huh. Y entonces él participó con comisaría Vidal. Y lo nombraban en varias comisiones a Monterrey. Uh-huh. Después mi hermano Pedro, que se llama Pedro, uh-huh, él siguió hasta que se nos entregaron las tierras. Pues no recuerdo el año muy preciso, pero fue en el periodo de el presidente López Portillo. Uh-huh. Se nos entregaron las tierras.
¿Más o menos en qué años? ¿En los 30?
Pues ahora harán unos 20 años aproximadamente que se nos entregaron.
¿Y qué tuvo que hacer su papá para que se los entregaran?
Había un amigo de él en lo conoció él por aquí en las cuestiones políticas. Uh-huh. Y se llamó Arturo Luna. Uh-huh. Él accedió allá a la Secretaría de Recursos Hidráulicos, ¿cómo se llamaba entonces? La Reforma Agraria. Uh-huh. Y allí ese señor ayudó a mi papá para que sacaran los archivos, sacaran los papeles, que constaban que los que peleaban la tierra no era de ellos, sino que era producto de un componenda que ellos hacían para... Pusieron varios de sus familiares como propietarios, pero no, en realidad no eran. Era una cuestión simulada. Uh-huh. Y entonces con eso, mi papá, sabiendo que no eran de ellos, procedió en esa forma de buscar quien lo orientara. Uh-huh. Y don Arturo Luna contribuyó, porque él ya estaba en la Reforma Agraria en ese tiempo, era secretario.
¿Y por qué el hacendado no quería darles?
Ah, no, porque los hacendados siempre han creído que ellos son los dueños de todo. Uh-huh. Que nos quieren ver siempre bajo sus mandos. Uh-huh. Así concluyó la lucha.
¿Y el hacendado amenazó a algunos?
No, hasta eso no. Uh-huh. Era consciente el señor que, bueno, si él perdía la posesión, bueno, tenía que ceder.
Pero no quería.
No, eso sí, no. No, es que nosotros obtuvimos las tierras por el medio de ocupándolas. Uh-huh. O sea que nosotros las sembrábamos, no nos podía correr. Uh-huh. Ya cuando entró la ley de tierras ociosas, me parece, o que ya no contaba el hacendado, porque ya él ya no lo querían, ya no lo soportaba la gente. Ella le habían limitado su propiedad a 100 hectáreas. Pero él peleaba otras 1800 hectáreas, que fueron las que le quitamos una parte. Y todavía estamos en una lucha. Todavía no lo terminamos. Quedamos un trayecto de unas 16 hectáreas o más como acostadero para el ejido, porque la necesitamos para nuestro ganado que tenemos en pequeño. Así es como.
¿Y cuando usted era niño, tenía muchos hermanos y hermanas?
No, fuimos cuatro de familia. Pedro el grande, Eusebia la siguiente, y yo el tercero, y Leonor la última. Somos cuatro.
¿Y cuándo fue la primera vez que usted escuchó algo sobre el programa de los braceros? ¿Usted era niño o ya grande?
No, porque yo a los 22 años me di cuenta de que iban a trabajar a Estados Unidos. Unos de mojados y otros con un permiso que le estaba dando el gobierno. Y entonces yo hice el esfuerzo de ir a Monterrey a contratarme.
¿Usted ya conocía personas que se habían contratado?
Sí. De ahí del ejido.
Sí.
El secretario de la liga era el señor Gustavo Muñiz, de Doctor Arroyo. Y él era autorizado para decir tantos van a ir y los vamos a limitar y se van a ir.
¿Cuándo empezaron a ir de su rancho? Más o menos.
Pues ya en ese mismo tiempo que yo fui. ¿Sí? Ya de ahí me vieron a mí y ya los otros fueron. Pero yo, a través de que mi hermano fue el primero que se fue.
¿Su hermano?
Sí, unos 2 años antes.
¿Me puede contar un poco cómo reaccionó su familia cuando su hermano hizo su decisión de irse?
Se fue porque mi papá lo maltrató en un baile, porque andaba de tomador allá, no se acostumbra. Uh-huh. Y dice, ¿sabes qué? Aquí no quiero yo gente que ande de viciosa por las calles. Y lo maltrató, yo creo que le dio algunos balazos, algo. Ya grande que él y se fue. En ese sentido, se fue de bracero. Uh-huh. Fue a dar a Michigan, en Estados Unidos.
¿Y él le mandaba cartas a ustedes?
Sí, ella sí. Sí, reaccionó. No tuvo mucho enojo. Y yo recuerdo muy bien, porque yo venía aquí a Zaragoza y estaba la oficina de correos allá por allá, más abajo. Y la encargada era Amalia, ¿qué? Oh, hombre, se me va a ir el nombre, Amalia. Pero sí se llamaba Amalia de aquí. Y ella me entregaba los cheques que le mandaba a mi papá para que sobreviviéramos nosotros. 100, $200 allá cada 3-4 meses. Y yo era el que venía a recoger. Me iba por ese arroyo tan malo en la noche, lloviendo ya, a caballo. Pues una vez se me presentó aquí una cosa. Dice, pues esto es un espanto, es un multo que va ahí. No, eran los nervios que llevaba en un lugar que decían que allí era apropiado para que saliera eso. Uh-huh. Y luego que le pego así con la cuarta, era una cosa que iba colgándome de aquí. Mire. Y yo miraba el bonito aquel que se movía y... un miedo, ¿cómo crees? Bueno, así...
¿Que era murciélago?
Algo por ahí. Entonces yo de ese modo me enteré de que podía ir yo a Estados Unidos con mi hermano allá. Y hice lo mismo. Uh-huh. Y le voy a contar todo lo que hemos pasado nosotros en esas tierras. A mí me ponían a trabajar los gringos. Uh-huh. Me levantaba 4 veces en la, cada 2 horas a regar con las pipas esas que les dicen. Con lámpara. Uh-huh. El algodón acá, mire.
¿En dónde?
Allá en Estados Unidos.
¿Pero en qué parte?
En La Mesa, Texas. Uh-huh. Y después estuve en otra parte, Loop, Texas, Brownfield. Uh-huh. Y anduve en varias partes. Yo fui 8 veces allá. Pero mire, ¿Sabe qué? Me quitaba toda la ropa porque no me podía dormir. Pues mojado. Y ahora apenas iba a querer dormir y el timbre del reloj.
¿Por qué cada 2 horas?
Porque así quería el gringo que estuviera cambiando las líneas que le llaman allá para mover la tubería. Uh-huh. Y cómo ve, así andaba yo. Bueno, ya quería renunciar. Haciendo un mes, noche y día. Pues yo creo que después se me compadecieron de mí porque ya me dijo, no, ya no riegues de noche, más en el día. Y eso me queda a mí muy grabado, cuánto no sufrió uno y ahora que no nos quiere ni pagar, algo que nos haya quedado. Pero ese recuerdo tengo yo por no tener un país donde se nos den oportunidades para trabajar en nuestra tierra y hacerla productiva, porque de paso, ¿cuánta gente no se beneficia de nuestros productos? Y no es así. Todavía hasta la fecha sembramos con tiros de caballos. No tenemos un camino. Vamos 5 kilómetros o más a larga distancia a sembrar. Entonces, ¿cómo vamos a progresar así? ¿Cómo? Si apenas sobrevivimos.
¿Y por qué hizo la decisión de irse como bracero?
Porque tuviéramos una mejor vida, porque pues, vivíamos en cajitas de madera, de soyate, de los techos de soyate, es una planta que se da aquí. Entonces, pues, y luego, porque, pues uno, nosotros, mi papá nos mandaba a trabajar a 5 o 6 kilómetros y allá nos durábamos los 15 días comiendo las tortillitas que nos llevábamos en un morral y una barrica de agua. Y era nuestro alimento.
¿A qué edad empezó a trabajar?
Yo, pues sí, yo no fui a la escuela. Yo a los 7 años ya andaba sembrando. Chiquillo, de 13, 7 años. Y mi papá era duro, decía, búyele. Y nos pegaba porque no hacíamos las cosas bien. Con un morral de cuero aquí, y en medio de 2 yuntas, que le decíamos entonces, para que una fuera se viendo el surco y el otra que venía iba tapando la semilla. Así que así crecí yo en el trabajo. Yo no fui a la escuela, tuve a tercer año, pero no aprendí, porque los profesores eran muy irresponsables, ¿no? No le daban a uno clases. Y yo lo poco que sé de escribir y leer, yo lo hice en mi casa. Yo compré libros y así fui aprendiendo algo.
¿Y qué es lo que pensó su mamá y sus hermanas cuando les platicó que se iba a ir?
Con su permiso de mi papá y de mi mamá y mis hermanos, dije, voy a dar una vuelta, por ahí se gana más dinero y yo quiero ayudarlo. Y de ese modo obtuve la licencia de ellos. Pero yo con su permiso de ellos.
¿Y ellos no tenían miedo de mandarlo?
Sí, cómo no, si sufrían ya las cartas allá que le mandaban a uno, ¿cómo estás? ¿Cómo está por allá? Y en fin, ya las contestaba uno y era el medio de comunicación. No había, entonces, como ahora que hay teléfono. No, era pura carta en el correo.
¿Y de aquí se contrató en Monterrey?
Allí en Monterrey, allá en el campo militar estaba la contratación.
¿Qué tenía que hacer la gente de su rancho para contratarse? ¿Qué tenían que preparar antes de salir?
No, nada más enlistarse en una lista y le pedían a uno en la Liga de Comunidades Agrarias. Uh-huh. Y allí lo enlistaban y venían los pedidos de allá para acá de gente. Uh-huh. Y entonces ya lo contrataban allí.
¿Y usted nunca tuvo que pagar nada para estar en la lista?
No, yo siempre fui de aquí, del estado. Sí. De donde tuve que pagar fue en Chihuahua. Uh-huh. Allá pagué 2 veces la pasada por 2,000 pesos la pasada para allá, para El Paso, Texas. Uh-huh. Allí sí me costó a mí 2 veces, 2 años. Uh-huh. Que fui.
¿Y cuando usted se fue, usted tenía su terreno propio o todavía no tenía?
No, pues yo ya era hijo de familia, todavía no teníamos, yo no, ni las tierras todavía teníamos, todavía no las entregaban.
¿Y en su rancho, pues nadie tenía sus propias tierras?
Sí, la mitad, como una parte, como 42 capacitados que los, en el primer ejido. Uh-huh. Pero mire cómo son las cosas. En los ejidos, la gente ignora que pues es un beneficio, pero no quisieron unos las tierras. Cuando hubo el primer reparto, dijeron que ellos no eran bandidos, que no querían, cómo le iban a quitar la tierra al hacendado. Y esos no quisieron. Entre ellos estaba un abuelo de mi papá, o mi abuelo, que él no quiso la tierra. Entonces mi papá, pues como él era, todavía dice que estaba chico, no pudo él oponerse. Lo que él dijo, bueno, y por eso quedaron ese predio sin repartir.
¿Y ellos tenían relación con el hacendado? ¿Es por eso que...?
Sí, los que no quisieron, sí. Ya ve, siempre ha habido gente que es servil. Y así, en esa forma, se quedaron esas tierras fuera del ejido, que fue el le llamamos nosotros el día del ejido, que es el 4 de febrero. Ese día conmemoramos el primer ejido. Y ahí hubo el otro, hubo ampliación y luego hubo segunda ampliación, porque no nos querían dar las tierras, las que ocupábamos. Sacaban otras tierras que no, que fueran boscosas o que no fueran de sembradío, para desviar el expediente. Por eso fueron dos, la ampliación y la segunda ampliación. Entonces ya, se nos dieron las tierras.
Así que los que sí tenían terreno, sí tenían algo, porque se iban al otro lado de Braceros.
Sí, yo contribuía a darle a mi papá ya alambres, porque eran, tumbaban los árboles para hacer el cercado. Uh-huh. Y ya contribuía uno con el alambre para hacer su casa también, una casa ya más, siquiera con lámina.
Uh-huh. Y pues se iban al otro lado.
Por eso, y pues a los padres les convenía que uno fuera, y uno por lo volado que estaba de joven, que quería conocer. Pero cuánto le costaba el trabajo, que iba, cómo lo ponían a uno allá a trabajar.
¿Usted cree que podían hacer las casas y hacer esos arreglos sin el dinero de allá?
No, pues, es que aquí era muy, muy precaria la vida. Uh-huh. No se podía. Uh-huh. Con un precio barato de los productos. Uh-huh. No. No daba para eso. Uh-huh. Sino que teníamos que, pues, que emigrar. Uh-huh. Y ya sus padres, uno viendo que sí salía. Uh-huh. Bueno, pues, vayan, cómo no. Uh-huh. Yo me tardaba medio año ya.
¿Medio año?
A veces dos o tres veces me tardé medio año trabajando. Uh-huh. Y los otros periodos eran de 3-4 meses. Yo fui a 8 años.
¿El primer contrato, se acuerda dónde fue?
Sí. Fue en Bromfield. Uh-huh. En la pizca de algodón.
Uh-huh. ¿Usted ya sabía piscar algodón?
No sabía. Ni lo conocía. Ahí andamos. Uh-huh. Y luego, pues más acá en la mesa, luego acá en Bromfield, luego allí mismo en Loop. Luego estuve en San Antonio, estuve en Limburgo, en una que muchos lo recordamos, una galera que le llaman allá, como le llaman, Bon, algo así, donde nos habíamos como 600 en puros camarotes. Y sabe qué, nos levantaban a almorzar a las 4 de la mañana, hagan fila, y cada quien con un plato aquí. Cada quien hay un chorro de leche en un vaso y órale. para salir al trabajo a las 6 o 7 de la mañana.
¿Cómo podía dormir uno entre tanta gente?
Pues que dije, ¿cómo cree? Y había un señor con un bat, le golpeaba a los camarotes que despertaron. No, y yo ahí nomás aguanté 2 semanas y ya no.
Me vine. Cuando no aguantó, ¿qué tuvo que hacer para...?
Mire, yo venía de Arkansas, y allá me enfermé de esta pierna, de una de las... Entonces, no andaba muy bien yo, pero me quise quedar ahí para volver a contratarme de allí a un lugar que decían que se ganaba mucho dinero para el norte. Entonces dije, bueno, pues yo me quedo ahí. Y que voy viendo que todo eso. Luego nos mandaron a pescar limón. Y el limón, no, hombre, un espinero y con escalera. ¿Y sabes cuánto ganaba yo? Como $2 diarios. Entonces no salía ni para comer. Entonces, no, dije, pues aquí no. Entonces le pensé, dije, le voy a decir al dueño de aquí, al patrón, que yo estoy enfermo y que pues no podía subirme a los árboles. Y el consulado me arregló allí en McAllen. Y ya de allí me vine yo.
¿Y cómo se lastimó la rodilla?
Por causa del riego. No era lastimadura, sino que entró como reuma. Y la cintura.
En Arkansas es donde empezó el dolor.
En Arkansas. Allá me inyectaron un líquido verde, no es que no me acuerdo cómo. Ya las inyecciones, con eso me quitó un poco, pero sí traía la enfermedad. Aquí en mi casa me volvió a tocar eso.
¿Y cuando los braceros se enfermaban, como en el caso de usted, qué hacía uno?
No, sí tenía seguro. Lo llevaba el patrón ahí al médico. Sí, allí sí había intervenido el médico.
Así que usted fue al médico en Arkansas.
En Arkansas.
¿En qué ciudad, se acuerda?
Pues no recuerdo, porque ellos tienen asociaciones.
Sí.
Y allí lo llevan a algún lugar, alguna clínica que ellos tienen.
¿Y cómo era la vida ahí en Arkansas?
Es muy frío, Arkansas. Es alejada de los pueblos, tiene a uno. Estábamos a la orilla de una vía donde pasaba un tren grandísimo, como 300 o 400 vagones. Ahí estábamos en esa casa. Pero de allí nos sacaban en troques. En trocas que le llaman aquí, ¿verdad? Y con una lona cubierta. En eso salíamos.
¿Ahí en Arkansas llegó a trabajar con afroamericanos, negroamericanos?
No.
No,
no con los puros nuestros. No había más.
¿No?
No había más.
¿Y en qué otro lugar trabajó? ¿Texas, Arkansas, en qué otro estado?
Nada más en Texas y en Arkansas.
¿Y cuál le gustó más?
Texas.
¿Por qué?
San Antonio es una ciudad muy bonita. Ahí iba yo a traer el alimento. La gente muy, muy educada. Sus calles, todo muy ordenado. Muy, donde va a cruzar uno, está la franja donde debe pasar la gente. Muy bonito ciudad.
¿Y cómo lo trataron a los tejanos ahí en Texas?
Algunos sí, bien, y otros no. Porque son muy aduladores los tejanos. Si usted que ve que, si ven que usted no va de acuerdo con lo que el patrón quiere de más, no, pues van y le dicen. Digo, a mí me pasó porque yo andaba de chofer en una camioneta y llevaba a la gente que andaba conmigo allí trabajando, y lo llevaba el fin de semana a traer los alimentos al pueblo, Brownfield, allá en Texas, en el oeste, dicen el West allá. Bueno, y pues hombre, yo trataba de hacer el trabajo bien y todo. Fue el momento en que el mayordomo le dijo que nosotros no trabajamos lo que debía de ser y que por lo tanto pues él reportaba eso para que se diera cuenta. Mi mamá me habla, a mí el gringo me dice, oye, Dice, ustedes están apuntando de más horas de las que les pagamos, de las que ustedes trabajan más bien. Uh-huh. ¿Quién le dijo eso? No, dice, pues, que Lupe se llamaba, Lupe Chacón. Sí, Lupe, sí le dijo usted eso. Pero como ellos entendían en inglés, yo no sabía lo que me iba a decir. Le dije, ¿sabes qué? En este momento yo me voy de aquí. Voy a sacar mis chivas que tengo ahí y todo, y me va a dejar a la asociación. Uh-huh. No, dice, pero es que, pero cómo no, pues ya está desconfiando de mí. Uh-huh. Yo siempre he sido un buen empleado, yo le llevo la gente al mercado, se los traigo sin ningún problema, sus camionetas nunca se le he chocado. Uh-huh. Entonces, bueno, tampoco le he servido. No, pero que mira, si quieres te pago más, dije. Eso hubiera dicho antes. Que ya de ahorita para adelante ya perdió la confianza que yo le tenía a usted y usted a mí. Entonces mejor me cambio yo, para no tener el otro problema. No andes confiando de la gente que le sirve, porque esa no es traidora. Son traidores los que vienen a decir cosas de uno. ¿Y sabe lo que hace este señor, este Lupe Chacón? Así como él me entregó, este señor les da protección a los que trae ahí de Durango, dos. Allá se van y se meten en la mañana mientras nosotros andamos trabajando. Uh-huh. Y si así, pues bueno, pues si no me cree, no me crea. Pero así como él me entregó a mí, yo no debía de haber dicho esto, pero este me obliga. ¿Y sabe qué le pasó? Después un muchacho los estaba ahí, tenía una entenada, y el muchacho ese lo encontró con esa muchacha. Y es un problema grave que lo iba a meter al bote. Después lo vi allí al otro muchacho aquí en la frontera. Pues, ¿qué te pasa? ¿Por qué te fuiste? ¿Viniste por esto? Dije, ya ves, yo nunca le falté a la... Yo siempre fui discreto y honesto con esas gentes. Yo nunca... Por eso me correrían, pero no por esto. Pero aquí es delicado, le dije, mucho cuidado. No andes haciendo eso. No, es me pasó con ese señor. Por eso le digo, unos sí y otros no. Otros se portan mal. Pero porque quieren agradar al patrón. Y uno no, uno como va a trabajar de acá, tiene que tener buena conducta. Y yo toda mi vida así he sido. Porque mi papá me enseñó a ser respetuoso del trabajo ajeno, el de uno propio, no andar con malos entendidos.
¿Entre qué años se fue?
De aquí, de México, allá.
¿Cuál fue el primer año? Más o menos.
Como el 58.
¿Y el último año?
Como el 60, por ahí. No, porque el 62 se acabó. Uh-huh. Como el 55. Y como el 62 ya no.
Uh-huh. ¿Entre 55 y 62?
Sí, porque yo fui 8 años.
Ah, pues.
Pero a veces que iba 2 veces en un mismo año. Uh-huh. Pero pues yo pasé 8 veces allá, uh-huh, con papeles y todo. Uh-huh. La mica que traigo ahí, pues nunca me la quitaron, porque eso demostraba que al traer usted la mica, era una persona responsable. Al no entregarle la mica allá, ya, con esa identificaba usted que era responsable.
Así que usted se fue entre 8 años y... ¿Terminó de ir cuando el programa se terminó?
Ya terminó, ya no quise ir. De mojado no quise ir. Uh-huh. No quise exponerme, uh-huh, que es muy peligroso.
¿Y ya ese último año que se terminó el programa, cambió el trabajo? Pues porque ya los patrones habían...
Ah, sí, ya, cuando yo ya entré en la última etapa, uh-huh, ya había piscadoras de algodón. Uh-huh. Ya casi no me ocupaban gente para el algodón. Uh-huh. Pescadoras de lote, de maíz, de todo. Uh-huh. Nomás lo que sí, yo creo, el tomate, todo eso, ¿no? Uh-huh. Pero sí había, estaba muy mecanizado. Esas pipas que yo le digo, uh-huh, y ya les metían motor como las que están aquí en San Rafael. Uh-huh. Motorcitos, y ya solas iban cambiando. Uh-huh. Cada 18 surcos cambiaba uno las pipas, grandotas las pipas. Uh-huh. Y así las cargábamos, órale.
¿Y usted se casó entre esos años?
Sí, en esos años.
¿Y dejó a su esposa acá mientras que iba y venía?
No, yo ya no volví a ir. Cuando ya estaba yo con mi esposa, ya no.
Así que se casó después del
programa. Después.
Uh-huh. ¿Y continuó su vida en el ejido usted?
Sí, siempre sembrando.
Uh-huh. ¿Y cuando usted le preguntan algo sobre ese periodo, usted piensa que fue positivo o negativo esa experiencia de braceo?
Pues sí, en parte fue negativo, porque lo que ahora sufro yo de mi cuerpo no estuviera así. Trabajé en una forma descompasada y sin consideración. Uh-huh. Lo que acá, pues uno hace lo que puede, con mejor medida, ¿verdad? Uh-huh. Y por lo demás, pues a lo mejor sí superé algunas necesidades. Uh-huh. Económicas, por supuesto, pero pues así transcurrió la vida.
Pues muchísimas gracias. Bueno.